Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy vamos a hablar sobre Constitución, rapsodia chilena. El día de ayer, más o menos como iban todas las los pronósticos, aunque al final parecía que podía crecer en la votación a favor de aprobar el texto constitucional que se sometió a un plebiscito el día de ayer en Chile, la verdad es que fue una derrota contundente, donde el no, pues obtuvo el no aprobar esa constitución, obtuvo un abrumador, una votación abrumadora de 62% contra, 38% de los que estaban a favor de aprobar ese texto. Se puede y podemos entrar en este programa a ver las razones por las cuales en un país en el cual sí hay, parece, sí hay una intención de cambiar de constitución, pero parece que el texto que se propuso era un texto con muchas deficiencias y fue rechazado de manera, como reconocen todos los medios de comunicación del mundo que he estado revisando esta mañana, los principales, un rechazo de manera contundente. El efecto político de eso se va a hacer notar. El presidente Boric dio ayer un mensaje al país interesante porque dijo, entiendo lo que me ha dicho el país y tenemos que incorporarlo a partir de ahora, pero lo que va a traer es un nuevo intento de formular un nuevo texto constitucional de la constitución en Chile, pero va a ser negociado con sectores que están mucho más empoderados en el Congreso chileno del centro y de la derecha. Y por lo pronto, como dice el diario El País esta mañana o en la noche de ayer, lo que están diciendo es que esto va a traer un cambio de gabinete. El gobierno de Boric sale muy debilitado y tiene que ver cómo reconstituye fuerzas mirando para adelante, porque el espíritu de cambiar de constitución sigue, pero el texto constitucional que preparó la convención que se organizó parece que fue muy, muy deficiente y fue rechazado por eso. ¿Cómo lo ven este tema, Mirko Maite?
Adelante, Mirko. Dale, Mirko.
Que, bueno, yo lo estoy mirando desde ayer y la sensación que da es que estos procesos constitucionales comienzan como una cosa muy específica, ¿no? Ponerse de acuerdo sobre la marcha del país en una serie de puntos y después se acaban ramificando en direcciones inesperadas. En algunos casos, como en Venezuela, se ramifica pues hacia una maniobra dictatorial, simplemente para enchufarse para siempre en el gobierno, y en otros, como en el caso chileno, se vuelve una suerte de página en blanco en la cual hay que escribir todo aquello en lo cual el país está de acuerdo. Y en eso es sorprendente la sorpresa de las elecciones chilenas. Yo hubiera pensado que para los propios chilenos esta relación de 62 a 30 y tantos hubiera sido más o menos obvia, hubiera sido una conclusión más o menos natural de las pasadas elecciones generales y que sería el reflejo de un estado de ánimo nacional que está ahí. ¿Por qué ha sorprendido? ¿Por qué ha tenido esta característica de súbita? En esos casos uno siempre piensa, alguien ha querido sorprender a alguien. Lo digo de otra manera. Los que redactaron el texto constitucional que ahora ha sido rechazado, sinceramente pensaban que iba a ser aceptado. Sinceramente consideraban que a la vista de lo que las encuestas dicen todos los meses o todas las quincenas sobre qué piensa la población de un país, en este caso Chile, esa constitución tenía posibilidades de ser aprobada. Eso es algo que a mí siempre me causa una especie de zozobra, ¿no es cierto?, sobre cómo se están manejando los procesos que tienen que ver con la opinión pública. Y en el caso de la constitución chilena, de la elección chilena, incluso ya con las elecciones en marcha aparecieron unos modelos matemáticos que decían que no, que las encuestas que estaban apareciendo, esas no eran, que firme era el modelo matemático. El modelo matemático decía que la izquierda, porque eso estamos hablando, iba a ganar. ¿Por qué apareció el modelo? Ese modelo fue una iniciativa sincera realmente que no funcionó, o fue una maniobra simplemente de último minuto. No son muy sencillas estas cuestiones constitucionales, estoy viendo.
Lo que creo, perdón, en relación al último punto, Mirko, es que además de lo que ha comentado Augusto y tú, en este proceso que ha sido muy largo, en el último tramo, hemos visto otra vez a las fake news aparecer de manera muy directa, ¿no? Hay una campaña de miedo muy fuerte de un lado y del otro, que por ejemplo las clases más populares en Chile les han despertado el temor, todo este tema de que les iban a expropiar, en fin, digamos que las fake news otra vez son un elemento importante en estos procesos electorales y sí tienen, creo yo, una influencia. Pero adicionalmente, como decía Augusto, el gobierno de Boric creo que ha terminado debilitado, pero en general la izquierda. Yo hablaba en la mañana con alguien que vive en Chile, Karime Páez, alguna vez ha estado acá, y ella comentaba que incluso los sectores más populares de Chile estaban en contra de la propuesta, o sea, 60-40% de apoyar esta propuesta. Quiere decir que al final, si bien es cierto, el objetivo era positivo, un país mucho más orgánico, en donde, por ejemplo, los pueblos originarios tuviesen mayor participación, en donde, por ejemplo, todo este tema de la equidad, de los temas paritarios fuesen más presentes, terminó siendo una propuesta que no terminó de interesar a los propios colectivos que estuvieron representados en la convención, y que más bien ella decía, y bueno, estoy recogiendo su cita porque ella está allí, si bien es cierto, había un fracaso muy contundente con esa izquierda que ha terminado por ser más conciliadora y que finalmente se ha desdibujado. O sea, acá mi pregunta sería si finalmente el centro ha perdido en Chile y que obviamente quienes se han posicionado mucho mejor es la derecha o los sectores más conservadores, pero que lo bueno, diría yo, de todo este proceso es que están recogiendo estas demandas que ya no son solamente de un sector de la población que antes era minoritario, sino que se han convertido en un tema de agenda nacional. Ahora también los partidos más conservadores van a hablar de temas vinculados a las poblaciones indígenas, van a hablar de paridad, van a hablar de derechos, de mayores derechos civiles, y obviamente todo el tema económico ha quedado salvaguardado. Entonces yo diría que para el caso del Perú, que es lo que nos interesaría en todo caso, a más allá de que haya cariño con Chile, es que hay necesidad de hablar de estos temas como temas transversales, no porque los traiga un sector minoritario o digamos o directamente involucrado con esos derechos es que hay que tomarlos, sino porque se convierte en un tema nacional. Los derechos civiles, hablar de la paridad, derechos para las mujeres, para las minorías, son temas importantes para todos, y adicionalmente el modelo económico que le pueda dar, perdón, más libertad a las personas, creo yo.
Puesto de la manera...
Augusto, discúlpame. Si estos temas que plantea Maite, los que ella ha mencionado y otros que no, que entendemos, ¿no se resolverían mejor tratados uno a uno, como cosas específicas, ¿no? Que permitiría un debate más centrado en el tema mismo y que permitiría una cabeza más fría para todas las partes. Mi sensación es que todos estos cambios que hemos visto en el caso chileno terminan operando como una especie de gran feria, ¿no? Donde de pronto el país, y el país en este caso es la población media, todos aquellos que no son especialistas en ciencias sociales o constitución, tienen que tomar decisiones sobre 20 temas distintos, todos fundamentales, no lo dudo. Y la pregunta, para mí por lo menos, termina siendo, ¿por qué no se puede hacer este tipo de cambios punto por punto? Yo sé que no es muy elegante ni muy correcto remitirse al ejemplo de la Constitución norteamericana y de algunas europeas, pero las enmiendas constitucionales dan la impresión de ser un buen sistema que permite a los países no tener que botar todos los muebles de la casa y traer otros completamente nuevos y discutir cuáles se van y cuáles se quedan. Entonces, hay algo que no está funcionando, es mi sensación, en el proceso constituyente, como se llama en estos días.
Qué bien que esperé a hacer el comentario que quería hacer a lo que ha dicho Maite, ahora a lo que tú has dicho, Mirko, porque este esfuerzo de cambiar la Constitución es un esfuerzo que recorre a muchos países en América Latina, y lo que están buscando es ver cómo ajustar luego de unos 2 décadas y media de crecimiento económico fuerte, pero que han dejado huellas de que se requiere que el avance, el progreso sea más inclusivo, que incluya mucho más gente. Son países, los nuestros en América Latina, buscando cómo reajustar eso. Y uno va viendo en diferentes lados cómo lo van viendo, cómo trabajarlo, pero no lo encuentran. Y yo me arriesgaría a decir que lo que pasa es que muchos líderes en América Latina quieren ser, unos años después, en otro estilo, quieren ser Chávez, pero no encuentran cómo hacerlo. Por ejemplo, el presidente Boric quería hacer una gran reforma constitucional, porque fue todo el movimiento que lo llevó al poder. Y ha sido un fracaso enorme, porque lo que buscan, según he leído el día de ayer, una entrevista a un periodista, Tomás Mosciatti, es porque llegaron muchos grupos que lo que buscaban era satisfacer el interés específico de un sector, pero la Constitución debe incluir a todos. O pienso en Colombia. El señor Petro lanza el día de ayer un tuit que refleja su ignorancia total y su gana de ser Chávez, porque pone el plebiscito en Chile, pone CNN, pone fue rechazado. Y el señor Petro dice: revivió Pinochet. Revivió Pinochet, es no entender nada. Y porque claro, el señor Petro, si uno revisa también sus tweets y sus declaraciones, es un izquierdista trasnochado que cree que irse a vivir a Miami es ser de la derecha, que tener un carro te pervierte y tonterías como esas. Ya vuelvo al Perú. Ayer el señor Aníbal Torres, cuando salía con su grupo del Consejo de Ministros, igual, y la señora Betsy Chávez decía: la Constitución no la quieres rechazar. No saben para qué quieren cambiar la Constitución, y lo que tendrían que hacer es ir cambiando, como tú dices, Mirko, uno por uno, ir ajustando la Constitución. Constitución que, debo decir, en el caso de la peruana o la chilena, ya son constituciones que son bien cambiadas con respecto a la que Fujimori hizo, con respecto a la que Pinochet hizo, y ya el caso colombiano no sé, pero en resumen, es una izquierda en América Latina que está ganando las elecciones, pero que no tienen una manera estructurada, bien pensada, de cómo responder a las demandas sociales legítimas de sociedades, que lo que están buscando es una nueva estructura, pero que no sea una demolición de lo del pasado, sino una construcción de algo superior. Y ni Boric sabe, y por lo que veo del señor Petro, no tiene la menor idea. Ya no voy a hablar de nuestro ilustrado Pedrito Castillo, que no tiene la menor idea de nada.
Además, Augusto, si hablamos de los sectores populares, que son los que supuestamente conectaban más con esta propuesta y que el presidente Boric ha querido interpretar, usando sus términos, ¿no? Me gustó eso de interpretemos. No estaba contenta con esta propuesta, por lo que tú has dicho, porque al final del día, todo este mensaje muy de, me van a disculpar los que estén vinculados a estos temas, pero muy ideológicos, muy de frases hechas, muy académicas, esta gente común y silvestre no entendía, y al final del día no sentía: eso para qué me va a servir a mí en mi día a día, yo lo que quiero es seguir trabajando, quiero tener mis propiedades. Salvo el caso específico del sur de Chile, la Araucanía, donde hay un problema más complejo.
Maite, pero ni siquiera los mapuches no votaron a favor, o sea, perdieron en toda la región.
A eso iba, y en Chile, en Santiago, o sea, en Santiago, que es donde abrumadoramente han dicho que no. ¿Por qué? Porque la gente ha sentido mucho temor de perder lo que han tenido en este tiempo, aún con las revueltas sociales. Y yo lo que diría para el caso del Perú es que lo que ha pasado en Chile, que es un proceso, mucha gente, muchos chilenos pensaban que Chile se iba a convertir en un gran laboratorio de innovación política, y entonces iban a aparecer nuevas tendencias, y ya no era ni la A ni la B, sino la C, la D, la H. Lo cierto es que en un mundo global como el que hoy vivimos, cada vez más la gente quiere tener derechos, derechos civiles, más derechos civiles, que haya mayor representación de las personas, pero como ustedes han dicho, no para eso, pues para terminar desmembrando lo que ya existe, sino encontrar caminos. Creo que algo interesante que ha pasado en Chile es que se han escuchado. Probablemente han perdido bastantes espacios o han creado demasiados espacios para escucharse y al final la decantación de eso no ha sido lo que todos esperaban, pero para el caso del Perú hay que pensar en eso. Han hablado, han dialogado, se han escuchado, algo que hace falta en este país, ¿no? Nos hemos acostumbrado mucho a la imposición. Ayer yo lo escuchaba al premier, como tú dices, y a los ministros, y Dios mío, o sea, sean una... De verdad que no era en el gobierno, sino que parecía un partido político en pleno. Y en verdad muy lamentable, porque como digo, los ministros tienen que hacer función pública, no están hechos ahí para defender a A o B personas, son funcionarios públicos, no son miembros de un partido, pero eso es otro tema aparte. Volviendo a lo de Chile, en verdad, yo concuerdo con ustedes que estos cambios se tienen que hacer. Para el caso del Perú estamos hablando de sociedades modernas, la gente quiere sociedades modernas, con mayores libertades, con mayor paridad, y un tema adicional que además aplica para el caso del Perú, todo este rollo del multiculturalismo que está tan de moda también últimamente, hay que verlo con muchas pinzas, porque ni siquiera en Chile, que ese rollo es el que más se ha levantado, ha terminado de convencer, al punto, al extremo en donde se querían generar nuevas jurisdicciones. O sea, eso los asustó muchísimo. O sea, ¿cómo es que ahora la jurisdicción A, la jurisdicción B, ya no somos un Estado unitario? Ese tipo de cuestiones que para el caso del Perú son importantes empezar a pensar. Creo que nos están hablando de que lo que la gente quiere, obviamente Chile no es el Perú, es espacios de diálogo para conversar, o sea, para consensuar, pero finalmente lo que se quiere es una sola vía y no desmembrar incluso la justicia, que era un tema de los más delicados y más polémicos en esa constitución.
Ahora, volviendo al proceso electoral de la constitución chilena, algo pasa, pues, cuando los dirigentes de estos valores, de estos derechos que tú mencionas, Maite, de principios, de teorías como el pluriculturalismo o el multiculturalismo, van a un proceso constitucional y pierden. La gente dice, ha sido una derrota para Boric, pero un momentito, ha sido una derrota aún mayor para quienes lideraron el pedido de una constitución y para quienes participaron en su redacción. Es decir, lo primero que me viene a la cabeza es estos señores del comité de redacción han estado redactando a espaldas de la gente que decían que representaba o que creían representar. Entonces ahí hay un problema de representatividad sumamente serio. Yo pienso, si así es en Chile, donde hay una tradición partidaria y una vocación institucional más intensa que las locales, ¿cómo sería acá? Quienes están reclamando la Constitución, ¿qué cosa tienen en la cabeza? ¿Qué cosa piensan? ¿Qué cosa creen? Porque es notorio que en el caso peruano, los grandes promotores de la Constitución, más allá de dos o tres cositas que son más o menos evidentes, no le cuentan a sus seguidores, si podemos hablar de sus seguidores después de lo que hemos visto, en qué consistiría su constitución. Entonces también yo quisiera decir que estos procesos constitucionalistas no tienen un elemento de gato encerrado, es decir, los partidos políticos no están funcionando, las ONGs no están sirviendo para hacer política, las iglesias ya no tienen el peso que tenían antes, y aquí están apareciendo, de alguna manera, nuevas fórmulas para poder hacer política sin trabajar casi, es decir, hacer política electoral sin construir un partido. Esto es la gente, no sé si Chile es el caso, pero aquí es la gente que quiere transformar el país, mejorarlo, no se diga, pero no pueden formar un partido serio, con normas y sobre todo con democracia interna. Entonces, en eso la derrota que ha ocurrido en Chile ha sido pues muy útil para todos, ¿no? Realmente.
Tenemos que aprender acá, porque como tú dices, Mirko, y recojo lo que Mirko está diciendo, que los que promueven esta asamblea no han sabido explicar para qué cosa quieren. Yo creo que es porque no saben para qué quieren. Y ahí lo junto con lo que Maite dice, de una ideologización extrema de decir que cambiando la constitución se arreglan los problemas, pero no saben ni siquiera para qué. Y recuerdo una de las principales promotoras del cambio de la Asamblea Constituyente, la señora Verónica Mendoza, en una entrevista con Rosa María Palacios, donde le pregunta ¿y para qué quiere? Y habla de temas del capítulo económico, del capítulo de educación de la Constitución, que refleja que la señora Mendoza ni ha leído la Constitución, no sabe qué cosa quiere cambiar, ni siquiera se ha tomado el trabajo de revisar lo que quiere cambiar. Y entonces creo que hay que entrarle con más realismo y más mucho a una cosa más pragmática de saber qué se quiere cambiar de la Constitución, y creo que ahí sí se puede entusiasmar más a la opinión pública en esa dirección, ¿no? Pero creo que lo que ha pasado en Chile es bien relevante para el Perú, porque además en el Perú vivimos muchas décadas mirando lo que pasa en Chile para ver qué hacer acá. Entonces esto ha sido un experimento que es interesante a tener en cuenta, ¿no? Y ver cómo ahora salen de eso, cómo Boric reconstruye su gobierno con un nuevo gabinete o nuevas visiones, porque todo su gobierno se basaba en temas como incremento de impuestos, reforma de pensiones, que acá se le va a trabar mucho con todo eso. Pero vamos a ver lo que pasa en Chile para aprender de lo que se puede hacer acá. ¿Algo más que quieran agregar, Mirko, Maite?
Gracias.
Pues nos vamos y nos vemos el miércoles a las 8:20 de la mañana aquí en 4D, su programa de comentario político de LR+. Y los invitamos a que se quede con la estupenda programación de los programas que vienen a continuación de este. Hasta el miércoles.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.